Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Bienvenidas, bienvenidos a La Trama. Hoy recibimos a Lucas Regal, de la Articulación Nacional No a la Reforma. Vamos a empezar a hablar de este tema y vamos a hablar muchas veces de este tema hasta que sea el día de la elección. Y bueno, bienvenido, Lucas.
Buenas tardes, gracias por invitarnos. Estamos muy felices de poder tener un espacio para seguir hablando sobre este tema que ya se nos está viniendo arriba.
Sí, muy felices un poco, o sea, es un poco horrible lo que está pasando con las encuestas, ¿no?
Bueno, en parte por eso estamos felices, porque estamos encontrando medios para poder salir a hablar, con la dificultad que tiene poder hablar desde este espacio y sin toda la visibilidad pública y mediática que tiene la gente de la Comisión Vivir Sin Miedo.
Bien, ¿cómo ha sido el trabajo de la articulación en estos meses? ¿Cuántas personas están participando? ¿De cuántas organizaciones se han ido nucleando en esta articulación?
Bien, lo principal a destacar, capaz, es que el nombre tan complejo, Articulación Nacional, ¿por qué no es comisión, como fue, por ejemplo, en su momento, Comisión No a la Baja? Es porque nuestra idea no era que toda persona que se sienta o que quiera manifestarse en contra de la reforma tenga que sí o sí participar de este espacio. Nosotros, en realidad, lo que hicimos fue generar una columna vertebral de contenidos y de sobre todo de materiales a repartir, como por ejemplo son los pañuelos salmón que se están viendo ahora en la ciudad, cada vez más por suerte, y después medio que generar una cierta autonomía relativa o hasta incluso completa en los diferentes territorios para que se milite desde cada espacio como se entienda pertinente. En ese sentido, desde diciembre del año pasado empezamos a juntarnos, a pensar cómo íbamos a encarar este tema, porque veíamos que era una cuestión inminente que se llegaran a las firmas. Y entendimos que nuestro trabajo lo podíamos dividir en ciertas comisiones, que incluso, si bien no es necesario, como te decía al principio, militar o participar de esta articulación para poder manifestarse en contra, nosotros generamos ciertos espacios para poder dividirnos el trabajo, que son la comisión de organización, que vienen haciendo, por ejemplo, la actividad que hicimos en el Parque Rodó a principios de septiembre. Después tenemos la comisión finanzas, que viene encargando toda la parte muy difícil que venimos llevando a cabo de no solo todo lo que fue la gestión de nuestra salida a la cadena nacional, por ejemplo, como fueron ahora los pañuelos y ahora un jingle que estamos por presentar, que incluso lo estamos haciendo todo a modo voluntario, porque en realidad no hemos recibido ninguna donación de algún organismo internacional puntual, como también había pasado en la experiencia de lo que fue la campaña No la Baja. Y después una comisión contenidos, que se encargó básicamente de sentarse a leer la ley, entender todos los tecnicismos que tenía y poder empezar a generar un cuerpo argumentativo que pueda dar vuelta básicamente todos los puntos que está abordando esta propuesta de reforma.
De alguna manera, ahora que mencionabas No a la Baja, hay como una relación ahí como con respecto al tema, ¿no? O sea, toca la seguridad. De alguna manera plantea como una solución media rápida a un tema que ya se sabe bastante complejo como la seguridad pública. Contanos un poco, ¿qué encontraron? ¿Qué es lo que en frío se está proponiendo desde Vivir Sin Miedo? Y que está, digamos, ustedes dicen que se vota todo junto cuando se pone la papeleta.
Sí, tal cual. Quizás un par de aclaraciones técnicas sobre cómo son los mecanismos de votación. El 27 de octubre, junto a las elecciones legislativas, se va a estar votando este plebiscito, que solo existe una papeleta por el sí, así que manifestarse en contra sería no poner ninguna papeleta junto a la lista que quiera votar o al voto en blanco que quiera emitir. Pero lo fundamental es que no va a haber una papeleta por el no. En ese sentido, la propuesta de reforma, en realidad, incluye 5 artículos, de los cuales 4 son más de contenido que reformaría la Constitución, y el último es un artículo que lo que plantea es que mientras que se terminan de regularizar ciertas cuestiones que tendrían que pasar por el Poder Legislativo, hay unas medidas transitorias que se plantean, que no me acuerdo ahora el nombre técnico claro, pero que tendrían que pasar a aplicar en el momento en que la Corte Electoral determine el resultado positivo del plebiscito, que es esto, que el día siguiente a las elecciones ya estarían funcionando varias de las propuestas que está planteando esta reforma. Que tal, después analizaremos por qué eso también sería un problema. Pero después los otros cuatro puntos, que son los temáticos, que son los que están sobre la mesa hoy en día, encontramos primero el más polémico o el que más ha sido mediatizado, que es el de esta Guardia Nacional integrada por un cuerpo militar de 2.000 efectivos militares. Después está el cumplimiento efectivo de penas, que lo que hace es eliminar los institutos liberatorios, que son la reducción de condena por trabajo y estudio de quienes están privados de libertad y privadas de libertad. Después encontramos la reclusión perpetua revisable, que es para ciertos delitos, un universo bastante pequeño de delitos, que en realidad lo que plantea es eso, la famosa cadena perpetua, que a los 30 años el juez puede determinar si se continúa o si se le absuelve, no sé cómo sería el término preciso. Y por último, hay un punto que en realidad sería el único que requeriría que la Constitución sea reformada, que habla de la habilitación de los allanamientos nocturnos. Justo da la casualidad que hace poco tuvimos una actividad donde pudimos exponer argumentos con la gente, sobre todo con la juventud, de Vivir Sin Miedo, que nos planteaban que este último punto en realidad no tiene sentido que esté planteado así en la Constitución, porque en la Constitución de 1830, que es la primera que tuvo el Uruguay, en realidad cuando iban a hacer los allanamientos de noche se entraba con antorchas, y por eso en realidad se planteó que tenía que ser los allanamientos habilitados solamente bajo la luz del día. Es a partir de las 9 de la noche que están prohibidos los allanamientos, supuestamente, según esta disposición. Incluso hoy se están realizando allanamientos después de esa hora, y creemos que en realidad el espíritu de esta reforma va como que apuntando a otro tipo de allanamientos nocturnos, unos que sean como más sorpresivos, por así decirlo, más en el medio de la noche. En realidad, nosotros vimos esa falacia, o la entendemos como una falacia, desde el momento que en 1980 hubo un intento de reforma constitucional también, pleno gobierno de facto, que planteaba, habilitar básicamente de nuevo, o de una vez por todas, estos allanamientos nocturnos, y la ciudadanía dijo que no. Se entiende al hogar como un sagrado bien inviolable, que es como uno de los espíritus más importantes que atraviesa la Constitución de la República, tiene como una fuerte preservación por ese bien del ser humano como es su hogar. Y en ese sentido creemos que incluso el único punto que necesitaría que nuestra Constitución sea reformada, porque los otros tres puntos pueden ser reglamentados por ley, ni siquiera tendría lugar, porque no solo se mete con un principio filosófico fundamental de nuestra Constitución de la República desde la primera, que incluso quiso ser reformado y no lo fue, sino que incluso es para abordar una problemática como es la famosa guerra del narcotráfico, que también lo haría de forma insuficiente. ¿Por qué? Porque tampoco se está metiendo con el problema de fondo, que sería en realidad la persecución de las rutas de narcotráfico, de meterse en cómo es que está ingresando la cuestión del narcotráfico al Uruguay, sino que se centra en tratar de desbaratar todos los puntos de venta de lo que se le llama narcomenudeo, o sea, la venta final de la cadena del narcotráfico. En ese sentido, no solo además creemos que es un error abordarlo por ese lado, porque incluye o lo que pretende es cortar la piola por el lado más fino, sino que también entendemos que hay hasta un sesgo de qué política de combate a qué drogas es lo que se está haciendo. Porque en realidad cuando hablan de combate contra el narcotráfico, hablan de la pasta base, y no hablan de un problema del consumo problemático de sustancias psicoactivas que tienen después consecuencias en el desarrollo de las personas, como pueden ser, no sé, las drogas que pueden llegar a consumirse en otros ambientes que en realidad pasan, y en realidad es medio tabú hablarlo o abordarlo, como pueden ser, no sé, las fiestas de electrónica, donde hay todo el tiempo éxtasis, LSD, o sea, pasan otras drogas que en realidad es como que abarcan a un universo supuestamente de personas de clase por lo menos media alta.
Hay como un corte de clase ahí, ¿no? ¿Entendemos? Bueno, me molesta que fumen pasta base, pero no me molesta que consuman cocaína o que consuman otro tipo de drogas. Incluso donde se testean, ¿no? O sea, aún siendo ilegales o no estando totalmente dentro de la legalidad, eso es claro. Con respecto a esta formación, antes de pasar a lo de la guardia con militares, quería preguntarte también por qué han incluido la perspectiva sobre niños, niñas y adolescentes. Eso se vio en la cadena que ustedes hicieron. Creo que la especialista con la que estaban recibiendo asesoramiento era Andrea Tuana. Ella también introduce como otro aspecto también dentro de los allanamientos nocturnos y más allá de esta ineficacia hasta a la hora del combate al narcotráfico, hay como otro tema ahí también que es de perspectiva de derechos humanos.
Es fundamental lo que aclarás en realidad, porque entendemos, desde la articulación se entiende, y también hemos recogido ciertas declaraciones que hicieron tanto parte del sindicato policial como también en su momento organismos de derechos humanos, que no estarían las garantías dadas para realizar un allanamiento nocturno. No solo las garantías para los oficiales que lo harían, sino para las personas que están adentro del lugar a allanar y aledaño a los lugares al lugar a allanar. Hay una cuestión que aborda, me parece, Andrea, con mucha claridad, que es la cuestión de los niños, niñas y adolescentes. Las Bocas, en realidad, no es un como quien toma la decisión de poner un kiosco, vive en una casa y enfrente compra un terreno, lo regulariza y empieza a vender sustancias. En realidad, generalmente termina siendo en el mismo lugar donde vive esa gente y en muchos de los casos es un núcleo familiar el que está ahí. En ese sentido, si bien nosotros creemos que de alguna forma el abordaje a la problemática del consumo problemático de sustancias no solo tiene una perspectiva de seguridad, sino que incluso es mucho más importante entenderlo desde una perspectiva de salud pública o de un problema como más integral, no solo desde la seguridad. Yendo a la parte de la seguridad, lo que pasa es encontramos de nuevo una solución que trata de abordarlo desde la represión y la inmediata captura de las personas que están delinquiendo y no tiene en cuenta estas otras etapas, como por ejemplo puede ser qué es lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes que están en ese hogar, que no solo viven la situación traumática de que el Estado, que es la persona o la institución que tiene que encargarse de velar por sus derechos, está entrando a las 3 de la mañana para llevarse a sus padres, porque en realidad lo que estaban haciendo era de alguna forma generando los ingresos para poder seguir subsistiendo. Nadie que venda pasta base en una Boca pretende hacerse millonario, ni lo es, porque sabemos en realidad que los que mueven en realidad los altos números de divisas, por así decirlo, no viven en las Bocas, ni siquiera pisaron una Boca generalmente la mayoría. Todos viven o suelen vivir incluso en barrios privados, etcétera. Pero no solo tenés al Estado que viene y se lleva a tus padres porque estaban generando la forma que, por las pocas herramientas que tenían, llegaron a insertarse en el mercado informal, pero en el mercado, en fin, quedan a la deriva. O sea, se lo llevaron y ellos quedan ahí y seguramente terminan en disposiciones del INAO. O sea, pierden contacto con una institución que en realidad tendrían que ser garante de sus derechos humanos y es la que más los termina lesionando. Y eso vemos que es un problema fundamental que en realidad en ningún momento está tenido en cuenta. Y creemos que puede llegar a ser muy peligroso y que incluso puede llegar a reproducir esta espiral de violencia, porque en realidad esos niños lo que están mamando es que ese Estado que los tiene que cuidar los va a lesionar constantemente, los va a estar pujando y los va a estar empujando en realidad a ese lugar de falta de herramientas, por así decirlo, para poder tener una inserción en la sociedad de una manera armónica.
Bien, pasando a la formación de esta guardia con militares, ustedes citan el ejemplo de otros lugares, ¿no? Donde se pone en práctica esto de, bueno, la saturación de efectivos policiales en determinados barrios o en el caso de las favelas en Río de Janeiro. ¿Cómo vienen siguiendo esos ejemplos? Justo en estos días, además, ocurrió, creo que mataron a otra niña, van como 10, no sé, casi 20 niños por esas intervenciones policiales en los barrios de Río de Janeiro, más allá de que, bueno, no sé cómo ven ustedes estos ejemplos y bueno, cómo ven también la aplicación en nuestro país, ¿no? Porque no es lo mismo. Uno se imagina, no es lo mismo el combate al delito en el centro, por la calle 18 de Julio, que por ahí en otros barrios más lejos donde por ahí la opinión pública que cuenta no está tanto.
No, ni que hablar. Antes de pasar al análisis de los casos, las experiencias internacionales, vale destacar que en realidad en su momento comandante en jefe, Guido Manini Ríos, dijo que en realidad, y también representantes, miembros del círculo militar, hicieron acuerdo en que en ningún momento se les fue a consultar si ellos estaban preparados o creían que sería algo positivo para el combate a la delincuencia, entre comillas, el participar o el accionar de las Fuerzas Armadas. E incluso fueron un poco más allá y explicaron que no solo lesiona el honor militar el hecho de estar haciendo tareas de civil cuando ellos tienen una tarea mucho más honrosa, que es cuidar a la nación soberana de un enemigo externo, sino que incluso desde su formación ellos tienen una concepción que es identifico a un enemigo y lo neutralizo. O sea,
lo elimino.
No están preparados. No están preparados bajo ningún concepto, incluso es un poco el espíritu de lo que es el cuerpo militar en general, el hecho este de tirar, por ejemplo, disuasivamente, de forma disuasiva, sino que está toda esta idea de tirar a matar, nos explicaban hace poco un tecnicismo de que ponen dos balas en el mismo lugar porque la carne queda más blanda, hace como una aureola de carne blanda alrededor después del primer tiro y tiran un segundo para hacer como un diámetro de 10 centímetros de agujero cada vez que tiran balazos. Eso es como un ejemplo bastante gráfico del problema que sería gente así, que además pasa toda su carrera, formación, salud e incluso su jubilación al margen de la sociedad civil, porque tienen todas sus instituciones por fuera de la sociedad civil, encargada de la convivencia, ¿no?, entre civiles.
De la sociedad civil.
De la sociedad civil, valga la redundancia. Pero ya capaz yendo más al tema de las experiencias internacionales, no solo tenemos el caso de esta niña de 8 años que iba con el abuelo y fue acribillada por balazos de lo que es la fuerza militarizada en Río. También vale destacar que no fue en un contexto de tiroteo, o sea, no es que estaban pasando por el medio de un tiroteo y se comió una bala perdida,
no sino es que había una guerra narco y había dos bandas y unas se tiraban de una boca a la otra, una trinchera, no.
Exactamente, en realidad fue un episodio confuso, es como lo declaran las autoridades, no entendemos qué es un episodio confuso cuando no hay una situación de tiroteo, que las fuerzas militares abran fuego, no lo entendemos, no lo queremos para acá, pero además vale destacar el caso de Yuri Pietro, que es un activista LGBTI de Río de Janeiro también, que fue acribillado en la puerta de su casa por las fuerzas militares, puntualmente a él. Esto tenemos, hay declaraciones incluso de las mismas fuerzas militares, que dicen que lo confundieron con un bandido y antes de hacer cualquier acción disuasiva, lo que hicieron fue abrir fuego y estuvo un mes agonizando y murió la semana pasada, el viernes pasado creo también, muy en paralelo con lo que pasó con la niña. Acá tenemos. Sí,
y cabe destacar que, bueno, en este caso de Yuri Pietro, se supo muy poco también de este lado en la agenda, ¿no? Que no tuvo mucha repercusión en las noticias y sin duda que más allá de errores, que ahora bueno se habla de errores de los militares, ¿no? Como una posible explicación a lo que fue el accionar de las Fuerzas Armadas en nuestro país anteriormente, más allá de los errores, parece ser como la forma de accionar, digamos. Si vos estás entrenado para estar en una zona de conflicto donde, bueno, no hay civiles, bueno, entre comillas, ¿no? Pero, digamos, no estamos justificando la guerra, pero claramente es esto. O sea, estás como trasladando una hipótesis a donde no se está dando ese conflicto de guerra.
Tal cual, en realidad no somos nosotros los que estaríamos justificando la guerra, sino la misma idea de que exista un cuerpo militar es lo que termina justificando la guerra, porque es el fin último, el cometido termina siendo eso. Están preparados para el combate cuerpo a cuerpo con otra institución militar. O por lo menos esa fue su idea en su concepción. Nosotros vemos con preocupación también el hecho de la fina línea que termina siendo, primero, en un cuerpo que está preparado para recibir órdenes, que son ultra verticales y que en realidad ahí queda es muy fina la línea sobre la subjetividad de quién va a ser el que le va a estar dando la orden, porque en realidad van a depender de un ministerio, de un ministro que lo va a poner un presidente que va a ser votado y que puede tener una forma de entender los conflictos o qué problemas habría que perseguir y neutralizar, que puede ser muy variada. Y eso también es como que una lógica de un cheque en blanco que le estamos dando a un gobierno que va a estar asumiendo el año que viene, a principios de marzo. Nos preocupa un poco porque ya vemos que es como que una seguidilla de casos que vienen pasando. Justo da la casualidad que la poca afinidad que tiene el gobierno de Bolsonaro de Brasil con la comunidad LGBTI, por decirlo de una manera muy blanda. Vemos
nota, sí, ninguna afinidad directamente.
Más bien lo contrario. Pero encontramos como ciertos casos que se repiten, da la casualidad, de activistas que están siendo perseguidos o incluso acribillados a la puerta de sus casas por los derechos, que ahí en realidad no se está haciendo una persecución ni del narco, ni se está haciendo una persecución de cuestiones delictivas, sino que puede llegar a ser un uso político de un aparato militar. Y eso, que quede en nuestra Constitución instalado, sería un peligro atroz. Nosotros no estamos dispuestos a correr el riesgo de tomar la decisión cada 5 años de votar un gobierno que no esté dispuesto a usar eso, porque, bueno, nos parece que ni siquiera tendrían que estar las condiciones para que un gobierno se lo pueda llegar a considerar. Y eso sería un problema. Esta idea de dejarle un cheque en blanco a cualquier gobierno, de cualquier signo que venga mañana y que tenga un aparato militar a disposición para poder usar la piachere, sería un problema bastante, bastante grande. Y sobre todo difícil de poder revertir. Hay que entender que estamos reformando la ley de mayor jerarquía, como es la Constitución, que es muy difícil de realizar el proceso inverso una vez que se entienda que el camino que se tomó en realidad es mucho más peligroso del punto de partida donde estábamos antes. Y tampoco queremos generar un Frankenstein constitucional. O sea, estamos hablando de la Constitución de la República. No me quiero poner muy institucionalista porque me sale la beta institucionalista, pero me parece que es una cuestión a tomarla en serio. Como decíamos hoy, 4 puntos temáticos y 3 se pueden reglamentar por ley. Si de alguna forma quienes lo impulsan no hacen el lobby suficiente, suponiendo que en realidad son personas ajenas a la política, que están ciudadanos que están preocupados por la sociedad, no hacen el lobby suficiente para que se genere o no le reclaman a sus políticos, a los que votan, que esto lo logren hacer los acuerdos para generarlo por ley, nosotros no estamos dispuestos a aceptar que se metan con la Constitución y que la dejen hecha un Frankenstein para que después pase lo que pase y no haya vuelta atrás.
Bien. Lucas, vos hoy comentabas un aspecto que tiene la reforma, el proyecto de la reforma, que implica que al momento que se, digamos, se laude la votación y que se dé por aprobada, digamos, la reforma, tiene como este resorte de aplicación medio que inmediata. ¿Qué implicaría eso? ¿Qué líos también? Porque uno se pregunta también, esto tiene que salir plata, esto tiene que salir de algún lado, los recursos son escasos en el Estado en general. ¿Qué implicaría tener que aplicar esto de un momento para otro?
Eso tiene como que muchas aristas que podemos llegar a tocar ahora. Voy a tratar de no ser muy extensivo en este tema y voy a tratar de abordarlas todas a la vez, que va a ser muy difícil hacer ambas cosas. Pero, por un lado, encontramos un problema que lo notamos constantemente en los medios cada vez que salen los voceros de Vivir Sin Miedo a Hablar, que aprovechan la cuestión del plebiscito para pegarle al gobierno de turno, porque además están jugando su contienda electoral, porque, bueno, hay algunos que son candidatos al Senado o a la Cámara de Representantes. Esto, al tener un resorte de aplicación inmediata, en realidad quienes lo terminarían teniendo que poner en práctica y que instrumentar sería el gobierno de turno, porque se vota el 27 y el 28 de octubre. Hasta el 1 de marzo sigue estando el mismo gobierno de turno con el mismo Ministerio del Interior, a menos que el presidente no tome la decisión de cambiarlo, y que todo indicaría que no va a ser así. Entonces, no solo se quejan de la posición del Ejecutivo en materia de seguridad, sino que encima proponen algo que nosotros entendemos que sería muy nocivo, que no entendemos cómo se podría aplicar, y le pasan la pelota al gobierno de turno porque tienen que ser ellos quienes lo instrumenten. Eso sería un problema bastante grande y encima se desdice con lo que ellos mismos están planteando. Por otro lado, la parte económica es fundamental eso. O sea, estamos en una situación en la cual el gasto público llegó a un pico de los últimos años de este gobierno que está muy alto, que incluso es un tema de agenda central. Está rozando ya los 4.5 puntos del PBI. Y entendemos que acá la asignación de recursos claramente va a tener que ser sacando de otro lado. O sea, va a ser una repartición de los recursos que ya están asignados. Y queremos saber también qué recursos plantean tocar. Porque básicamente hay un gasto del gasto público, hay una parte, una gran porción que en realidad es inamovible, porque habla de los salarios docentes, etcétera, un montón de de gasto comprometido, que yo no tengo el lenguaje técnico ni el conocimiento para poder profundizar mucho en eso, pero me consta que hay una gran porción del gasto que en realidad no se podría mucho que tocar. Dentro del gasto que se podría tocar, bueno, ¿a quién le va a tocar menos? ¿Cómo repartimos esa torta? ¿Quién vamos a estar sacándole para poder darle a una formación de unos militares que incluso no sabemos ni cuánto va a salir, ni cuánto tiempo va a llevar, ni qué va a pasar entre que se forman y que esto ya está aplicado? Porque como dijimos recién, esto se aplica el 28 de octubre y tienen que salir a la calle si se los precisa. Entonces, ¿cómo van a salir a la calle? ¿Cómo la Constitución te va a permitir que haya 2.000 efectivos militares en una Guardia Nacional pudiendo patrullar si todavía no tienen la formación para hacerlo? Ni que hablar, ¿cuánto va a salir? Eso es fundamental. En algún momento escuchamos en la prensa hablar a uno de los voceros de Vivir Sin Miedo y decir que va a ser un curso intensivo de 6 meses en el cual van a poder estar preparados para lidiar con civiles. Nosotros creemos que una persona que pasa al margen de las instituciones civiles toda su carrera, en 6 meses no está preparada para lidiar con civiles. No está preparada mucho menos para lidiar con conflictos entre civiles. Que incluso, seguramente, el involucramiento de esta persona que está al margen de lo civil puede empeorar la situación y la va a empeorar. Y es un gran problema. Yo creo que el punto de la instrumentación se está pasando muy por el costado y creo que incluso hace que el Frankenstein este sea mucho peor, porque no logran explicar cómo van a hacer que el gobierno que está haciendo, el partido político que está en el gobierno, que está haciendo todo mal, a la vez quieren que lo instrumenten, pero no entienden mucho por qué, porque en realidad no saben si el problema se solucionaría con esta reforma constitucional. También han salido en los medios a decir esta reforma constitucional es una señal política, no es la solución a nuestros problemas. Entonces, estamos tocando la ley de máxima jerarquía, ni siquiera sabiendo si va a tener resultados positivos o incluso ya atajándose a un mes de las elecciones de que de salir no va a solucionar los problemas. ¿De qué estamos hablando? Nos parece como bastante irresponsable. Perdón lo categórico del término, pero nos parece que, como se dice en la jerga popular, a problemas complejos, soluciones complejas, pero encima a problemas complejos, soluciones irresponsables e incluso sentirse tentado a apoyarla porque es la única que se ve inminente en el tapete político, nos parece muy peligroso y creemos que la ciudadanía va a lograr organizarse y va a lograr explicar o manifestarse por qué no toma decisiones al voleo, porque cree en un abordaje serio de la problemática de seguridad y de convivencia.
Bien, para ir cerrando un poco desde el movimiento, y bueno, aprovechando que estamos en un sindicato acá en EBU también, contar un poco de lo que queda en estos días de militancia, de arrimarse, de apoyar, si tienen actividades, si tienen... Sé que están ahora con un stand en la Feria de la Marcha de la Diversidad en Plaza Independencia. Pero bueno, ¿cómo puede hacer para colaborar gente que quiera hacer llegar por ahí una donación o arrimar algo para poder apoyar la articulación?
Bueno, tenemos nuestros métodos de contacto. Tenemos un mail que después se los podemos facilitar como para que los pasen. Yo en realidad hoy no hice los deberes, sino que los traje. Pero... fundamentalmente creemos que el mayor aporte es el convencimiento de los constantes de las personas que tenemos alrededor, ¿no? O sea, esto es una decisión hasta matemática. Va a ser la mitad más uno de los que pongan la papeleta o no pongan la papeleta, y eso tiene como que ciertas aristas. Los invitamos a dar la discusión, a sentarse en todos los espacios que puedan, que consideren pertinentes, la cancha, el sindicato, el espacio de trabajo, desde el respeto y desde un marco fraterno, pero tratar de dar la discusión porque creemos que está carente de contenido, que en realidad ha sido muy sensacionalista y que necesita como que se llene de contenido y de argumentos a favor y en contra y que se tome la decisión. Creemos que los argumentos a favor son muy pocos y ahí logré encontrar los contactos. El mail sería contacto@nolareformauy. Ahí es una buena forma para poder ponerse a disposición, no solo como recurso humano, sino como recurso financiero. Nosotros, como lo mencionaba al principio, en realidad no recibimos donaciones de ningún organismo. y nos estamos financiando con la venta de, bueno, de los pañuelos, de los pines.
Pero no reciben, no porque se hayan negado, digamos, es porque no lo han recibido. Si hay algún organismo que quiere apoyar, digamos, ahora la contracampaña, la articulación nacional para no la reforma, lo puede hacer.
Al contrario, sería más que bienvenido. Bien. Porque estamos en el tramo final de la campaña, ahora se viene la parte más, ha sido una campaña bastante quieta en general, y se viene como la parte más movida, y esperamos lograr tener ciertos empujes. Ya tenemos cosas preparadas de organización, se ha preparado, bueno, el lanzamiento de un jingle que se viene ahora, tenemos ciertos actos que vamos a terminar como para cerrar la campaña, los estamos proyectando, y todo eso claramente insume ciertos recursos, y bueno, invitamos a ponerse a disposición, estamos más que a las órdenes para lo que precisen. No solo tenemos, bueno, pañuelos, etcétera, pines, merchandising para estar de manifestarse públicamente en sintonía con el no a la reforma, sino que también eso, arrímense a los espacios, traten de escuchar, traten de cuestionarse, y sobre todo van a recibir una buena respuesta, por lo menos de nuestro lado, para tratar de tomarnos todo el tiempo del mundo para poder convencerlos de que esta reforma no es la forma, y que en realidad en octubre lo que a nosotros más nos mueve es que no se ponga ninguna papeleta, se vote lo que se vote.
Bien, yo quiero decirle a los oyentes de Radio Camacuá, especialmente de AEBU, que la semana que viene vamos a tener pañuelos, más pañuelos acá a disposición para vender, o sea, para quienes quieran comprar, por supuesto, a total beneficio de la articulación nacional. También va a haber remeras, ahí Nacho, vos sos el responsable de traer las remeras. Nacho levanta el dedo pulgar, así que es una respuesta afirmativa. La semana que viene, si quieren pasar por la imprenta de AEBU, por ejemplo, sé que habían llamado de lugares del interior, llámese localidades, no sé si de Colonia o de dónde, Nueva Helvecia, acá, que ya estaban pidiendo pañuelos. Pueden hacerlo, comuníquense con AEBU, con la imprenta, y bueno, allá los amigos de la imprenta les van a vender los pañuelos. Después no digan que no les avisamos. ¿Tá? Y para cerrar, decir también que No a la Reforma tiene su página web, que es No a la Reforma UI, tienen un montón de información, tienen también algo muy moderno que seguro nos gusta mucho, que es se puede donar ahí como online, por Mercado Pago. No sé muy bien cómo funciona, pero seguro que hay gente que sabe y le gusta donar por ahí, así que lo puede hacer también. Y agradecerte, Lucas, por haber venido hoy. Bueno, esperamos que los esperamos por acá también cuando quieran, cuando estén organizando también, no solo cuando salga el jingle, que no sé cuándo va a salir. ¿Cuándo va a salir el jingle?
Creo que todavía no hay una fecha, y si no me equivoco va a haber como un adelanto hoy mismo en la marcha.
Va bien.
No sé si va a ser la presentación oficial, va a ser la primera salida en público, pero no, tampoco tengo claro si va a ser el jingle completo o una parte que va a estar como que vamos a aprovechar el acontecimiento de la marcha de hoy viernes, que en realidad también los convocamos y las convocamos a participar, que una de las consignas aparte nos compete, porque es al closet nunca más. Esta reforma no es la forma, creo, si no me equivoco.
El miedo no es la forma.
No me quería errarle a la consigna, pero bueno, nos compete a todos y a todas, y las y los invitamos también a formar parte de este hito. ¿Por qué no?
Ideal, muchas gracias.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.